Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Podemos hacer este rato de oración con un salmo, con las palabras del salmo número 15. Como sabemos, el Salterio es un libro maravilloso porque es un libro específico, es el único libro oracional de la Sagrada Escritura. No es un libro histórico ni es un libro, pues, no sé, didáctico, como puede ser el libro de la Sabiduría o el libro de los Proverbios, sino es un libro para orar, para que nosotros hagamos nuestras esas palabras reveladas y nos dirijamos con ellas a Dios, o le prestemos nuestra voz a aquellos que tienen una situación especial o a aquellos que no oran. Y este Salmo 15, número 15, dice: enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Unas palabras, como decíamos, oracionales. Estamos pidiendo a Dios algo que puede servirnos no solo para esta meditación ni para estos días, sino para toda nuestra vida. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua, eternidad, junto a ti. Pero todo comienza con que me enseñes el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida. Quizá lo primero que tenemos que considerar es, pues, eso, que nuestra vida es un camino, que estamos en camino, que somos transeúntes, que no nos vamos a detener, que no queremos detenernos en este mundo, en este tiempo, en esta tierra, en esta patria, sino que digo, yo voy de paso. Yo voy de un punto de partida, que fue mi nacimiento, a un punto de llegada, que será mi muerte. Y mientras estoy avanzando, estoy caminando. O sea, por eso le gustaba a San José María, o le gustó ese título de Camino. Camino. Es el libro más conocido. Camino, es un camino. Y mucha gente se estaciona. Es malo estacionarse, sobre todo cuando debo no estacionarme. Por ejemplo, si en una calle voy en un automóvil y de repente a media calle sin mayor motivo me detengo, pues todos los que vienen atrás van a empezar a tocarme el claxon y decirme, muévete, muévete, no te detengas. Y también si voy caminando, a veces hay gente que de repente se para y pues, lo que venía atrás choca con ella porque pues debería caminar o no debe detenerse. Y nosotros igual, nosotros, oye, no te detengas, no vayas a quedarte en esta tierra, porque mucha gente tristemente piensa que aquí está su lugar definitivo, su casa definitiva, su ciudad definitiva, su patria definitiva o su hábitat, ¿sí, no? Eres un caminante. Como decía San Pablo, no tenemos aquí ciudad permanente, no estamos aquí en una ciudad que va a ser para siempre. Enséñame el camino de la vida, enséñame. Yo tengo que aprender el camino que me lleva a la vida, tengo que saber por dónde andar, dónde poner mi pisada, una tras otra, para que vaya en el rumbo correcto, que esté en el camino correcto, en el camino debido. El Señor me va a decir, pues mira, te lo he dicho muchas veces. Lo que pasa es que a veces se te olvida o no has sido en ocasiones muy atento. Por eso repetía con mucha frecuencia: el que tenga oídos para entender, que entienda. Yo les estoy diciendo lo mismo a todos, y unos van a entender bien, otros regular, otros mal, y otros, como tristemente pues lo vemos cada vez que sale algún pasaje de los fariseos o de los sumos sacerdotes o del Sanedrín o de los saduceos, no le entendían o no querían entender, no querían abrirse. Pues el que tenga oídos, que oiga. Nos dice: oye, ojalá que oigas mucho estos días. Ojalá que en estos días te puedas recoger, puedas poner atención. Porque sabemos eso, que es una cosa obvia, pero pues quizá a veces las cosas obvias hay que decirlas muchas veces. Que hay dos maneras de hacer algo: una es hacerla bien y otra es hacerla mal. Yo puedo decir: ¿cómo vas a pasar estos días? ¿Cómo vas a hacer tu oración estos días? ¿Bien? ¿Cómo vas a vivir tu vida eucarística? ¿Cómo vas a rezar el rosario? ¿Cómo vas a guardar silencio? ¿Bien o mal? Pues el avance: enséñame, Señor, el camino de la vida. Oye, la vida de aquí, la vida con minúscula, ¿cómo debo vivir mi vida aquí? ¿Cómo voy en mi vida aquí? Porque esta vida con minúscula me lleva a la vida con mayúscula, la vida verdadera. Pues Simón, recógete, decía San José María en un punto del camino, recógete, busca a Dios en ti y escúchale, porque quiero aprender el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida. Y por eso pues podré preguntarme muchas veces: ¿estoy bien en este momento? ¿Voy por donde debo? ¿Estoy mejor o estoy peor? ¿Me ha influido algo malo? ¿Me he metido en algún hábito que no me hace bien? Porque no puedo dejar de atender mi camino, y no puedo decir: pues yo ya como que arranqué y voy a seguir bien. Me puedo desviar, me puedo hacer más lento, me puedo sentar, incluso me puedo ir por otro camino. Y puedo pensar, por ejemplo, en estos meses del año que llevamos transcurridos: ¿estoy más cerca del Señor? ¿Me he metido más en la vida interior? ¿Soy más alma de oración? ¿Me encuentro más a Jesús? ¿O hay cosas que me están impidiendo hacerlo? Y por eso quiero decir: enséñame, quiero oír tu voz, quiero tener los oídos que decías, que tenga oídos para oír, que oiga. Podría preguntarme, por ejemplo, ¿estoy dispuesto a que me pida Dios cualquier cambio, cualquier cosa en la que deba cambiar? Aunque pueda ser algo que me haya ido apegando. Papa Francisco, por ejemplo, en una homilía de hace algunos meses, de esas homilías que pronuncia en Santa Marta, como muy así, como familiares o cotidianas, ni siquiera lo citan textualmente, pero dice el Observatorio Romano: el pontífice propuso un pensamiento de Teresa del Niño Jesús, especialmente querida por él. Santa Teresita, recordó, decía que ella debía detenerse siempre ante el espíritu de curiosidad. Cuando hablaba con otra religiosa y ésta le contaba una historia, algo de la familia, de la gente, y algunas veces pasaba a otro tema, ella tenía ganas de conocer el final de esa historia. pero sentía que ese no era el Espíritu de Dios, porque es un espíritu de dispersión, de curiosidad. Pues efectivamente puede ser que diga, oye, es que a lo mejor me ha impedido la vida interior la invasión tecnológica y me ha hecho menos capaz de guardar silencio profundo, de estar atento a la vida interior, de valorar cada norma. Y podría decir, pues a lo mejor tengo que hacer aquí un esfuerzo y decir, sacrifícate más. Otro día leía una cosa que decía el cardenal Sara, es el prefecto de la Congregación para los Sacramentos y la Liturgia, que le dio una plática a 600 sacerdotes que se llaman misioneros, ¿cómo se llaman? Misioneros del perdón o algo así, que bueno, que van en la misericordia, o misioneros de la misericordia. Y les dijo una cosa muy concreta, les dijo, un sacerdote que cuando está confesando tiene encendido su teléfono celular y está contestando correos, o dice, yo pienso que puede incluso ser ateo. O sea, está cambiando una cosa sagrada pues por una simpleza. Se nos está atendiendo a lo mejor aquella revelación que le está haciendo un alma, que quizá le esté costando mucho trabajo abrir su alma y confesar aquellos pecados, y él está mientras tanto con la cabeza contestando, bueno, con la cabeza en otra parte, contestando correos o viendo los que le llegaron, lo que sea. Vamos a hacerlo extensivo y decir, no me estará a mí también a veces pasando un poco esto y me impide un recogimiento más profundo. Me impide, por ejemplo, ese escuchar más la palabra de Dios, escuchar más la voz de Cristo. Enséñame el camino de la vida. Y me va a decir, ya te lo he enseñado, lo tienes perfectamente claro en mi palabra, atiende mucho mi palabra. No solo la palabra que yo te puedo decir cuando estás en oración, cuando estás en recogimiento, sino también mi palabra que está escrita, la palabra de la Escritura, de la Sagrada Escritura. La escuchas mucho, mi palabra, y es bueno que nosotros revaloremos. Aquí estamos diciendo, bueno, el Salmo 15 o cualquier Salmo o las palabras de Jesús pueden siempre darme una luz para mi vida, y entonces me está enseñando el camino de la vida. Yo a lo mejor no le hago demasiado caso a esa palabra, y entonces busco soluciones de mi cacumen, digamos, o de la sabiduría humana, o de, pues no sé, de una distracción, de que no la afronté. ¿Se podría haber resuelto esto con una palabra de Cristo? Y es muy posible que sí. Por ejemplo, decía el Señor, si guardáis mis palabras, seréis verdaderamente discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, si guardáis mis palabras. A lo mejor puede servirme aquello que hizo San José María, de tener una lista de frases de la Sagrada Escritura largamente meditadas. Creo que me decían de un colegio que iban a establecer una cosa que no sé cómo le iban a poner, sin un ratito, 15 o 20 minutos de reflexión, donde lo que iban a hacer era darles a las alumnas una libreta así buena, con pasta dura, y todos los días poner una frase del Evangelio en el pizarrón. Entonces las niñas copiaban esa frase y durante ese rato de silencio la consideraban y pues escribían algo al respecto. Y es que bonito que les enseñen a valorar la palabra de Dios. Porque dice Jesús, si ustedes escuchan mis palabras, serán verdaderamente discípulos míos. O sea, no van a ser discípulos míos porque tengan otras teorías o otras ideologías, sino porque escuchan mi palabra. ¿Y qué va a pasar si escuchan mi palabra? Conocerán la verdad. La verdad. Están en la verdad. O estoy en la verdad que me lleva a la vida, Cristo, camino, verdad y vida. Y entonces me voy a liberar, la verdad os hará libres. No, no voy a tener esclavitudes de, por ejemplo, pues no sé, de modas o de miedos. O esas esclavitudes que tantas veces nos dan lata de estarnos dando vueltas a nosotros mismos. Estar considerando, por ejemplo, pues, no sé, cómo quedamos en una reunión o en una conversación, qué piensa la gente de nosotros o la impresión que dimos. Pues deja que sus palabras te iluminen y confróntalas con tu vida. Mis ovejas escuchan mi voz, dice. Yo las conozco y ellas me siguen. Escuchan mi voz. Pues más que hablar, hay que oír. Recógete, busca a Dios en ti y escúchale. Mis ovejas escuchan mi voz. Dice, pues esta persona, ¿cómo es fulanita? Pues, una persona reflexiva. Ah, sí, 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 es reflexiva. No es, pues, destorlongada y extrovertida y locuaz. No, es reflexiva. Es una persona profunda. Ah, ¿no es frívola? No, no, es profunda. Es que yo pensé que le importaba nada más, pues, lo exterior y lo aparente, ¿no? Es profunda. Pues eso venimos, y ven es estar a solas con Dios, a solas tú y Él, con tu interior, en tu interior. Dice, me encanta estar a solas con Dios. Vamos a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿me enfrento con mi realidad interior buscando descubrir ahí mi propia verdad? Por ejemplo, ¿cuál es mi defecto dominante? Díganmelo, por favor. Pues eres muy pedante. Ah, bueno, gracias. Voy a tratar de mejorar. O eres, hay cosas que nos duele mucho saber que somos. Por ejemplo, nos dolería mucho que somos personas antipáticas o personas pesadas. Pero tendré que decir, busca el origen de aquello y seguramente encontrarás, pues, que tienes muy metida el orgullo o la vanidad o la envidia, ¿no? Mi realidad interior, realmente, mi realidad, mi verdad, mi propia verdad, como la verdad que ve Dios en mí, no la que ven los demás, sino aquella verdad con la que me encontraré en mi juicio, que yo lo pueda adelantar porque quiero saber mi verdad. ¿O qué me impide conocer mi verdad? Me puede impedir el miedo, si no, me da miedo ver mi miseria. O por ser una persona muy dispersa, porque no me he acostumbrado a estar en silencio, a solas, conmigo. O porque me da miedo algún cambio, resistencia al cambio. Voy a decir, ¿a qué nivel de mi psiquismo me quedo? ¿Llego realmente a mi profundidad interior o me quedo nada más en mis pasiones o en mi memoria o en mi imaginación? ¿Llego hasta donde está Dios? ¿Busco escuchar la voz de Dios en mi interior como guía de mi existencia? ¿Cómo podría escucharla mejor? Pues vamos a ir dedicándole tiempo. Enséñame el camino de la vida. ¿Qué me puede bloquear el aprender el camino de la vida? No permitas que me bloquee nada. Esa palabra bloquear, pues, también se ha puesto de moda en los medios cibernéticos. Ya bloquearon esta cuenta o este contacto me bloqueó, lo bloqueé yo por alguna razón. Pues a lo mejor, por si tienes a veces cosas que es bueno que bloquees, por ejemplo, pues esos malos habitantes que me impiden encontrarlo. Y la pregunta, pues, al final tendrá que ser esa: ¿encuentro a Dios en mí? cuando me quedo a solas conmigo mismo, estoy con Él. Hay verdaderamente pues un yo y un tú. Esa estructura de la oración cristiana siempre es determinada por la fe cristiana, y la fe cristiana es la realidad de personas, de la persona del que ora y de la persona a la que se ora, es decir, a el Padre o al Hijo o al Espíritu Santo o a Santa María. Y después la persona a la que me he dirigido vuelve ahora a dirigirse a mí, me comunica cosas. Pues busca a Dios en ti, como decía San Agustín, tanto tiempo te busqué fuera, oh hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba fuera y tú estabas dentro. Es que momento que digamos, sí, vine a meterme en la profundidad de mi yo. Y agradezco este don fundamental de saber que Dios me habita, de que Dios está muy dispuesto a hablarme, a hacer que se haga en mí la verdad. Y qué bueno eres, Señor, que nos vives, que somos, según aquella constante enseñanza de San Pablo, tus templos. Soy tu templo, me inhabitas. Una presencia que se entraña en mi ser, y una presencia de un amor infinito. Me sé infinitamente amado por Él, infinitamente recibido por Él. Entonces, un testimonio de un sacerdote que estuvo en Rusia, y decía que la gente en Rusia es muy religiosa, y cuando lo veían vestido de sacerdote, muchas veces lo paraban. Y dice, pues conocían, lo dijo así, no sé si era verdad, dice que conocían los sacerdotes católicos, pues hay poquísimos sacerdotes católicos en Rusia, casi todos son ortodoxos, por las telenovelas venezolanas. Y que una vez un señor le dijo, oiga, yo quiero saber por qué Dios me ha abandonado. Y pues se puso a platicar un poquito con él, y al final le dijo, miren, no es que Dios lo haya abandonado a usted, sino usted es el que ha abandonado a Dios. Y efectivamente Dios nunca nos abandona, seamos como seamos, pequemos como pequemos, sino me ama infinitamente, y está ahí precisamente eso, para manifestarme su amor. Y entonces tendré que decir, intenta captar como el sentido del corazón, el sentido del corazón de Cristo, asimila tu sentimiento del corazón al sentimiento del corazón de Cristo, porque ahí se hace la verdad. Ahí te revela el camino de la vida, y entonces en ese encuentro pues va a pasar algo maravilloso, que es precisamente lo que sigue diciendo el Salmo: sáciame de gozo en tu presencia. Así que qué bien me la voy a pasar aquí, voy a estar muy contento contigo en tu presencia. Sáciame de gozo en tu presencia. Dios tiene muchos atributos, pues eso, Dios es santo, Dios es omnipotente, Dios es eterno, Dios es inmenso, pero Dios también es gozo, o sea, Dios es alegría, Dios es gozo, y si yo me meto y me lo encuentro, necesariamente encuentro el gozo. Sáciame de gozo en tu presencia. Y es que tu mayor gozo es el gozo de estar con Jesús. Ah, pues qué bueno, porque estás entonces en el atributo del gozo divino. Y estás entonces siendo contemplativo, y te estás preparando para tu actividad eterna, que será la contemplación. Y así termina este versículo: sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Ya se acabó mi camino, ya recorrí mi camino, fui consciente de que era un caminante. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues saciarme de gozo en la presencia del Señor y habitar con una alegría perpetua junto a Él. Mantenerme en alegría perpetua junto a ti. Pues así acaba la historia del caminante. Empezó cuando fue concebido y terminó en el momento del encuentro definitivo de la unión beatífica con Dios. Alegría perpetua junto a ti. ¿Y qué está en medio? Pues ahorita nosotros estamos en medio, y vamos en esa dirección. Pues es lo que le pedimos a María, que ella recorrió su camino mejor que nadie, un camino de plenitud, de gozo. Es la Virgen de la Alegría, es la causa de nuestra alegría, y desde pues el primer instante consciente hasta toda la eternidad tiene la alegría perpetua, la alegría perpetua junto a Él. Pues que no se nos olvide que digamos, pues aquí estoy, para eso voy, sigo mi camino. No permita, Señor, que me detenga, que piense que esta es mi ciudad permanente, que aquí voy a echar raíces en esta tierra, pues cosa más falsa, más engañosa, sino que pues me acompañe siempre María, como que me lleve de la mano, y no te vayas a retrasar, sigue adelante, igual que pues que el primer día lleno de ilusión, escuchando esa voz y sabiendo que efectivamente toda tu existencia, toda, hasta el último instante, hasta el último momento, hasta la última respiración, hasta el último latido, va a ser un camino, va a ser un camino de unión y de amor y de alegría que comienza en la tierra y se prolonga en la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.